en camino, peregrinando en el tercer milenio.
Son las 4 de la tarde aquí en Roma. Bienvenidos a una nueva emisión de En Camino, peregrinando en el tercer milenio. Un afectuoso saludo de el padre Guillermo Ortiz y de quien les habla Raúl Cabrera. El tema de En Camino de este viernes 18 de noviembre estará dedicado al viaje apostólico del Santo Padre Benedicto XVI a Benín. El pontífice se encuentra ya en la capital beninesa para iniciar esta visita apostólica, la segunda al continente africano. Y en la segunda parte del programa tendremos, como de costumbre, Cadena de Amistad. Las emisoras de América Latina que retransmiten Radio Vaticano entran en contacto con nosotros. Buena sintonía. A las 3 de esta tarde, hoy viernes 18, el Santo Padre Benedicto XVI aterrizó en la capital de Benín, Cotonú, e inició su 22º viaje apostólico, que en esta oportunidad lo ha vuelto a llevar a tierra africana.
Se cumple su deseo de entregar en suelo africano la exhortación apostólica posinodal y visitar la tumba del cardenal Bernardin Gantin, que ha sido su compañero aquí en el Vaticano.
Pero escuchemos ahora extractos del mensaje de bienvenida del Santo Padre.
Le Bénin est une terre ancienne et de noble tradition. Son histoire est prestigieuse.
Benín es un país de antiguas y nobles tradiciones. Su historia es reconocida. Quisiera aprovechar esta oportunidad para saludar a los jefes tradicionales. Su contribución es importante para construir el futuro de este país. Quiero animarlos a contribuir con su sabiduría y comprensión de las costumbres a la delicada transición que se está produciendo actualmente de la tradición a la modernidad.
La modernité ne doit pas faire peur, mais ne peut se construire sur l'oubli du passé. Elle doit être accompagnée avec prudence.
No se ha de temer a la modernidad, pero tampoco se puede construir olvidando el pasado. Debe ir acompañada de la prudencia para el bien de todos, evitando los escollos que hay en África, lo mismo que en otras partes, como la sumisión incondicional a las fuerzas del mercado o las finanzas, el nacionalismo o tribalismo exacerbado y estéril, que puede llegar a ser funesto, la politización extrema de las tensiones interreligiosas en detrimento del bien común, o finalmente, la erosión de los valores humanos, culturales, éticos y religiosos. La transición a la modernidad debe estar guiada por criterios seguros basados en las virtudes reconocidas como las citadas en vuestro lema nacional, pero también aquellas enraizadas en la dignidad, la grandeza de la familia y el respeto de la vida. Todos estos valores son para el bien común, el único que debe primar y el único que debe ser la mayor preocupación de todo sujeto responsable. Dios confía en el hombre y desea su bien. Nos atañe a nosotros corresponder con una honestidad y justicia que esté a la altura de su confianza. La Iglesia, por su parte, ofrece su contribución específica con su presencia, su oración y sus diversas obras de misericordia, especialmente en el campo de la educación y la sanidad, desea dar lo mejor que tiene, desea mostrarse cercana de quien está en necesidad, de quien busca a Dios. Quiere hacer comprender que Dios no está ausente ni es inútil, como se trata de hacer creer, sino que es amigo del hombre. Señor Presidente, vengo a vuestro país con este espíritu de amistad y hermandad.
Thank you.
Compromiso del África es el título del texto fruto del sínodo de 2009 que el sucesor de Pedro y obispo de Roma entregará personalmente al inmenso continente de 53 países. En su viaje a Camerún y Angola el mismo 2009, Benedicto llevó el documento de trabajo para preparar el sínodo. Ahora, el próximo sábado 19 de noviembre, firmará el documento final en Benín. Limitada por el río Níger, la República Presidencial de Benín, donde viven cerca de 40 etnias diferentes con sus propias lenguas y que tiene el francés como idioma oficial, se ha renovado con la guía y ayuda de la Iglesia Católica y es símbolo de armonía religiosa en un continente donde algunos cristianos son quemados vivos, acusados de brujos por practicantes del vudú. Coraje, levántate, dijo a la Iglesia y a las poblaciones africanas Benedicto en la conclusión del sínodo. Levántate, Iglesia en África, familia de Dios, porque te llama el Padre Celeste que tus antepasados invocan como Creador antes de conocer su misericordiosa cercanía revelada en su Hijo unigénito Jesucristo. En esta comprometida misión tú no estás sola. La música y la danza, tan significativas para el pueblo africano, resultan también expresión de los temas reflexionados y propuestos por el sínodo en las canciones del disco Todos Juntos para la Reconciliación, la Justicia, la Paz, producido por Radio Vaticana con dos de los cantantes más reconocidos del África que en el marco de esta visita del Papa brindan un concierto en Cotonú.
Primera jornada de Benedicto XVI en Benín. El Papa llegó esta mañana, como lo dijimos, a la capital, Cotonú. Tuvo esta ceremonia de bienvenida, de la cual hemos escuchado extractos del discurso, y en pocos minutos se dirigirá a la Catedral de Cotonú para una visita, lugar en el cual también tendrá un mensaje. Pero continuamos con En Camino.
Sí, el Papa Benedicto llega a Benín para la firma y la publicación de la exhortación post-sinodal. Paz, justicia y reconciliación en África. El documento recoge los resultados de la segunda asamblea para el África del sínodo de los obispos que se desarrolló en el Vaticano en octubre de 2009 y que guiará todas las actividades de la Iglesia en África en los próximos años.
Así es, y en Benín el Papa encontrará entre mañana sábado y el próximo domingo a los representantes de las instituciones civiles, políticas y diplomáticas, a los líderes de las otras religiones y naturalmente a la Iglesia del país, a los presidentes de las conferencias episcopales de todo el continente, a los sacerdotes, los religiosos y religiosas, a los laicos cristianos comprometidos en la pastoral, actividad social y caritativa.
Y tendrá un encuentro muy especial porque generalmente el Papa en sus viajes se está reuniendo con jóvenes, con laicos, pero en este caso va a ser especial porque se encuentra con los niños. Durante su precedente visita en Angola en marzo de 2009, Benedicto tuvo un encuentro específico con las organizaciones de las mujeres católicas. Y entonces, las mujeres y los niños son considerados componentes especiales en África. Las mujeres son la columna vertebral de las sociedades africanas y, por supuesto, los niños son el futuro del continente.
Como afirmaba Amílcar López Cabral, uno de los principales líderes de los años 60, los niños son la flor y la única razón de las revoluciones africanas. Por esto, la atención del Papa a los niños toca entonces uno de los puntos claves de la historia de las luchas de los africanos por la independencia y el desarrollo de sus países. El deseo es que la visita del Papa pueda devolver el sentido, vigor y medida al compromiso actual e invitar a los africanos a mirar el mañana con más conciencia de causa, con más sentido de responsabilidad y con más esperanza.
Los discursos del Papa, a la luz de los resultados del Sínodo para el África, ahora en Benín, podrán ayudar todo el continente a continuar con esta lucha para garantizar un mañana a los propios hijos, un futuro mejor de aquello que están viviendo hoy en África. Pensar en los niños en África con la mirada al futuro y en modo responsable significa, ante todo, estar en grado de construir un hábitat, un lugar de paz, justicia y de reconciliación, un hábitat en el cual el amor, la fraternidad, la solidaridad sean los caminos más idóneos para la construcción de una casa común africana, a la medida de la dignidad de cada ser humano creado a imagen y semejanza de Dios.
Dejen que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de Dios, ha dicho el Señor. Las estadísticas oficiales muestran que más de la mitad de la población en África hoy está constituida por menores de 18 años. Esto es un gran potencial para el continente. Viajando a través de África se encuentran niños con tantos sueños. Muchos de ellos quieren ser médicos, veterinarios, maestros, agricultores. Otros quieren ser emprendedores, sacerdotes, religiosas. Desgraciadamente, estos sueños son apagados por la indigencia que obliga a muchos a abandonar la escuela y a buscar fortuna en otro lado, a menudo en las calles, en casi todas las principales ciudades africanas. Es un fenómeno común ver niños ambulantes, mendigos y ladronzuelos, niños traficados por los adultos para diversos objetivos que no tienen nada que ver con su bienestar.
Muchos factores son responsables de esta situación. Uno de ellos es ciertamente el abandono de las familias al propio destino de parte de los gobiernos africanos. Políticas de ajuste estructural impuestas por las instituciones financieras internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, que han obligado a los gobiernos africanos a reducir financiaciones a los sectores que benefician a la familia, como la cultura, la educación, la salud, el trabajo, la agricultura. Muchos funcionarios públicos han perdido el trabajo, terminando en la pobreza casi absoluta.
Y a pesar de este panorama desolador, hay que recordar también que el futuro del África está en África. El regalo más importante que el Papa puede dar a los niños del continente africano será, en la luz del Evangelio, de animar a las iglesias locales y a los diversos organismos internacionales presentes en los países africanos a hacer más para defender los derechos justamente de los niños, a sensibilizar la comunidad africana y la opinión pública internacional en relación a estos derechos. En segundo lugar, la presencia del Santo Padre puede representar un fuerte llamado a los gobiernos para que vuelvan a ver sus políticas y pongan el sostenimiento a las familias entre las prioridades de acción de sus políticas, como por ejemplo la instrucción gratuita de la escuela primaria y secundaria, la asistencia sanitaria, la agricultura, verdadera columna vertebral de las economías africanas.
La gran cita del Papa Benedicto con el África, detrás de los símbolos de la historia, los significados actuales. No obstante, la frecuencia regular de los viajes apostólicos en África, sobre todo en el largo pontificado de Juan Pablo II, las visitas pastorales del sucesor de Pedro suscitan siempre mucho entusiasmo en el continente. Son una fuente de gracia para el pueblo de Dios, que tiene la posibilidad de ver más de cerca al pastor de la Iglesia Universal, escuchar atentamente su enseñanza.
Venerati fratelli nell'Episcopato e nel Sacerdozio, illustri signori e signore, cari fratelli e sorelle, Pax Vobis, pace a voi, in particolare a quanti provengano dalla terra africana.
Casumai pavo di New Pedro, casumai pavo di New Paolo, casumai pavo di Montudo, casumai pavo di Farao, casumai pavo nascola, casumai pavo na Tarbaglio, casumai pavo di Buserco, casumai pavo Quinion di Rua, casumai pavo Nyamano, tambu momo qui non bambaranzo, casumai pavo Nyamana, assalamu alaikum nyagine. Kasumai pa bunya manu, dambu mamu kunombang maranso. Kasumai pa bunya mana, asalamu alaikum nyaginde.
casumai pa bona famiglia, casumai pa bo figlio di vento, casumai pa bo d'otra banda, casumai pa bo no siania, casumai pa bo di nia Africa, casumai pa bo di America, casumai pa bo di nia Asia, casumai pa bo di Europa, casumai pa bo nia mana, dambu mono po di un bambaranzo, casumai pa bo nia mana. Assalamu alaikum nyagine Kasumai pabonyamana Dambu mono kulumbambaranso Kasumai pabonyamana Assalamu alaikum nyagine
Cadena de Amistad.
Tu radio en una radio mundial.
Y nosotros en tu radio.
En Radio Vaticana, José Mármol, presidente de Signis Ecuador. ¿Cómo estás, José?
Qué gusto, Guillermo. Gracias por esta oportunidad de comunicarnos a través de Radio Vaticana. Contento de encontrarnos nuevamente acá en esta radio, que es la primera radio del mundo. y que sigue siendo la primera radio en fomentar este encuentro de culturas, que es muy importante. Radio Vaticano creo que cumple con su misión de esa nueva evangelización que implica la encarnación de las culturas, ¿no? Nuestro mundo es tan rico en culturas y que esas culturas se vean reflejadas en Radio Vaticano es muy importante.
En Signis, Ecuador, muchos de los comunicadores están en radio. ¿Es esa la experiencia de Ecuador porque han tenido algunas experiencias de formación para gente de radio?
Creo que la fortaleza que tenemos en Signis Ecuador es precisamente la cercanía que tenemos con la red de radios católicas del Ecuador. Hemos realizado en lo que va del año pues al menos 2 encuentros de reflexión sobre cuáles son las realidades del país y cuál es el compromiso, la responsabilidad, la misión que debe cumplir un comunicador, un radialista católico, por ejemplo. Y encuentros de formación ya en lo que hace relación al uso de herramientas tecnológicas de este contacto con el mundo digital, ¿no es cierto? Entonces, una de las experiencias que tenemos es el de la formación, la capacitación a gente que está trabajando en el mundo de la radio.
Hace varios años que estás ocupado y preocupado por esto y convocando a las radios. ¿Ha habido una respuesta interesante de la gente, asistencia de distintos medios en el caso de los encuentros con las radios? ¿Varias radios de la red han participado de esto?
Sí, sabes que quisiéramos que la participación sea total, pero no siempre se logra eso porque como son pequeñas radios que funcionan con poco personal, para participar en un encuentro tendrían que dejar de funcionar en esa radio y eso no siempre es posible. Pero sí resulta satisfactorio de que al menos más de un 80% de la gente que hace radios, que integra la red de radios católicas, participa de los encuentros. Por ejemplo, hace 15 días tuvimos un encuentro, eso sí, con todo el personal, por ejemplo, de una de las radios que está en el centro andino del país, que es la radio La Voz del Santuario de Baños, que es uno de los principales santuarios del país. Y entonces ahí la radio nos pidió que vayamos allá y ofrezcamos un taller de capacitación. Y ahí pues estuvimos reunidos alrededor de unas 22, 23 personas que colaboran, que hacen la radio y con ellos compartimos cómo fortalecer la misión y tener claro cuál es la identidad de una radio católica, por ejemplo. Y luego lo que te comentaba hace un momento, un pequeño acercamiento, al menos una panorámica de cuál es la tarea, el compromiso de un comunicador frente a estas nuevas herramientas y medios digitales y tecnológicos.
Muchas gracias, José Pepe Mármol, por esta visita a Radio Vaticana y bueno, continuamos.
Muchas gracias a ti, Guillermo, y un saludo fraterno a todos quienes nos escuchan.
En Radio Vaticana tenemos a Ana Bélgica, de República Dominicana, presidente de OCLAC, que participa en estos días en el encuentro de Signis aquí en Roma. ¿Cómo estás, Ana?
Estoy muy contenta de estar aquí y bueno, hemos venido a participar de una reunión de la Organización Mundial de Comunicadores Católicos, Signis.
¿Qué es OCLAC?
OCLAC es la Organización Católica Latinoamericana y Caribeña de Comunicación. Es un nombre bastante grande. Lo que significa es que OCLAC hizo una unificación a nivel latinoamericano de todas las organizaciones de comunicadores católicos, de radio, de televisión, de prensa, de cine. Y bueno, fue un poco antes que Signis. Entonces, por esa razón, nosotros tenemos un nombre diferente. Pero nosotros somos en realidad la filial latinoamericana de Signis.
Nos están escuchando radios y gente que está en comunicación, pero que no sabe que existe una organización. ¿Cómo funcionan ustedes? ¿Una red de miembros? ¿Una lista de contactos? ¿Cómo sería esto?
Nos nucleamos de diferentes formas. Siempre a través de la página web oclac.org o clacc.org. siempre a través de la página hay un intercambio interesante de informaciones y de contactos, sobre todo de todo lo que hacemos. Realizamos diferentes encuentros por países. Recientemente, el mes pasado, estuvimos en Paraguay y lo que tratamos de hacer es apoyar a las organizaciones nacionales para que a su vez apoyen a los comunicadores locales, porque el comunicador tiene una necesidad también de sentirse parte de una iglesia en la que puede desarrollar también su trabajo. Son capacitaciones, son trabajos directos a través de la radioteca, por ejemplo, nuestra radioteca, en la que se comparten programas de radio de diferentes países de Latinoamérica. Está también, bueno, un boletín que se mantiene, que hay un contacto ahí directo con los asociados. Están diferentes acciones que se emprenden sobre todo con el sentido nacional, porque apoyamos las nacionales. Tenemos proyectos ahora, por ejemplo, los encuentros latinoamericanos que se hacen cada 2 años, que son encuentros donde se fortalecen líneas de acción.
¿Como el Mutirao?
Como el Mutirao que tuvimos.
¿Hay otros?
Tenemos propuesto para 2013, ahora en Panamá será la sede del próximo encuentro. Y en esos encuentros trabajamos en conjunto con el episcopado local, trabajamos con las organizaciones locales de comunicadores y queremos implementar eso por países. Claro, ahora mismo tenemos presencia en más de 13 países donde hay formalmente organizaciones que tienen que ver con OCLAC, o se llaman CIGNIS en la mayoría de los casos, como en Dominicana, como en Ecuador, porque formamos parte de la misma familia.
Desde OCLAC, desde América Latina, ¿qué nos puedes decir sobre Radio Vaticana que pudiera ofrecer, que puede recibir de América Latina para enriquecerse y que puede dar de importante para el trabajo que ustedes están haciendo?
Bueno, yo creo que eso es, creo que es un llamado a ponernos en atención para aportar también a este proceso que llevan ustedes de comunicación con América Latina y con el mundo, porque desde Vaticano no solo son comunicación en español, tienen ya una cantidad de lenguas importantes, pero es justamente promover la Radio Vaticana, promover este club de amigos que es tan interesante que haya sucedido y que esté pasando, porque hay mucha gente que recibe. En Dominicana, por ejemplo, Hay mucha gente que recibe la Radio Vaticana en español y que la transmite. Yo creo que ese es el camino, seguir compartiendo estas informaciones, seguir promoviendo desde ambos lados. Yo creo que hay un camino hecho que tenemos que seguir fortaleciendo.
Muchísimas gracias, Ana.
En camino, peregrinando en el tercer milenio.